Radio Sintonía. Parlamento.
Marusa Hernández.
Estamos a esta hora de la mañana con todos ustedes aquí en Radio Sintonía y nos vamos como cada lunes en esta franja horaria hacia la Cámara Regional para ver el trabajo que desarrollan los y las diputadas esta semana en el Parlamento. En esta ocasión vamos a centrarnos por una parte en una iniciativa que se aprobó en días pasados en la Cámara Regional que tiene que ver con garantizar el descuento del 75% a los residentes, a los viajeros, y por otra parte vamos a adelantarnos un poquito al pleno de esta semana, donde desde el Grupo Nueva Canarias Bloque Canarista se va a plantear concretamente o se ha solicitado la comparecencia en pleno de la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias para que dé explicaciones sobre el bloqueo de los convenios con los cabildos insulares y sus consecuencias en la atención a las personas en situación de dependencia. Esta mañana saludamos a la diputada de la formación mencionada por la isla de Fuerteventura, Natalia Santana. Natalia, buenos días.
Buenos días, Marusa.
¿Cómo empezamos la semana?
Pues muy bien, con muchas ganas, con mucha energía y ya preparándonos para el pleno de mañana, que como tú dices, tenemos esta iniciativa y luego el miércoles pues se debate la enmienda a la totalidad.
Y además viene usted concretamente, Natalia, de la comisión del pasado viernes vinculada a turismo, ¿no?
Sí, efectivamente. Tuvimos la comisión de turismo la semana pasada.
Bien, con respecto a la comparecencia que se pide de la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, diputada, habla su fuerza política de un bloqueo con los cabildos insulares en esta materia.
Sí, efectivamente. Vamos a ver, para que los cabildos puedan dar los servicios en materia de dependencia, tiene que haber un convenio marco suscrito entre el Gobierno de Canarias y el cabildo, que le garantiza esas transferencias económicas para que los cabildos puedan pues mantener esos servicios para las personas en situación de dependencia. ¿Qué ha pasado? Por primera vez en la historia, es decir, por primera vez en Canarias, estos convenios, a día de hoy, habiendo pasado un año porque se caducaron en diciembre de 2024, no se han hecho efectivos, no se han firmado. Es decir, los cabildos están sustentando con recursos propios el sistema de la dependencia. Todos y cada uno de los cabildos, es decir, sin excepciones. Hay cabildos que lo han podido hacer, bueno, porque quizás sus interventores o interventoras pues han tenido más cintura o lo tenían mejor estructurado y les han permitido adelantar el dinero a la espera de que el Gobierno de Canarias se lo transfiera, pero luego hay cabildos como el de Lanzarote que están bastante peor, donde no hay plan concertado, donde no hay trabajadoras propias del sistema de dependencia y han tenido que tirar de todas las áreas del cabildo. En el caso de Lanzarote, de Fuerteventura, y en el caso de Gran Canaria, lo están asumiendo con recursos propios. En el caso de Gran Canaria es el más cercano, no primero porque está Nueva Canarias gobernando, y segundo porque lo veíamos en los medios de comunicación, es decir, se hacía eco de lo que está pasando, y decía Antonio Morales que han adelantado 120 millones de euros, porque esta señora, la señora Candelaria Delgado, no lo ha hecho efectivo a día de hoy. Y además los ha engañado, o sea, se ha roto la confianza institucional, porque en octubre del 2024 les dijo que en un par de meses estarían, les pasó un convenio que los cabildos dijeron que eso no había por dónde cogerlo, nada, que en el primer trimestre. Estamos a diciembre prácticamente, Marusa, estamos a finales de noviembre, y a día de hoy siguen esos convenios sin llegar. Pero lo que es peor, el no haber ejecutado ese convenio, el no haberlo firmado por ambas partes, no ha permitido que se crezca en plazas de dependencia. Y además ella les dijo, bueno, no pasa nada, lo que vamos a hacer es que en este convenio se van a recoger las plazas para las personas en situación de dependencia de 2025 y las de 2026. Bueno, pues ahora le dice que no, que al parecer Hacienda no tiene el gasto garantizado y por tanto no se van a crear nuevas plazas. O sea, es la primera vez también, no solo que no se firma este convenio, sino que le dice a los cabildos que no crezcan, es decir, que no crezcan en plazas sociosanitarias, que no crezcan en servicios de ayuda a domicilio, que no crezcan en materia de dependencia. Es la primera vez que pasa, esto es una irresponsabilidad y bueno, ella, la consejera, se justifica en que la Secretaría General mandó una carta diciendo que iba a venir convenio, pero es que esto no es una tienda de aceite, pan y vinagre. Es decir, necesitamos un convenio firmado para que los interventores puedan darle hacia adelante a la creación de nuevas plazas y el mantenimiento de esos servicios. Y esta señora se lo está cargando.
¿Usted conoce
Entonces,
concretamente, diputada, qué ha llevado al gobierno de Canarias a esta situación?
fácil. La desidia de la señora consejera. No le pasa solo con los convenios de los cabildos. Es decir, yo creo que nosotros podemos tener diferencias con otras áreas del gobierno. Podemos, por ejemplo, en materia de turismo y empleo, fuimos muy críticos en los presupuestos. En materia de educación también lo hemos sido. En sanidad, vamos, somos la vara de azote del gobierno. Pero creo que, sin duda, la consejera más incompetente de todo el gobierno de Canarias es Candelaria Delgado, porque además no tiene, es que no lleva la consejería de carreteras, Madusa, es que lleva la de bienestar social, es decir, lleva el pilar fundamental de una sociedad y, primero, decreto de dependencia en el que se recortan derechos a las personas. Después, por primera vez en la historia, toda la comunidad de lo social, toda, colegios profesionales que no se suelen meter en este tipo de guerras, saltaron a la calle, hicieron manifestaciones, porque ese decreto es un atentado contra los derechos de las personas en situación de dependencia. Recortes en materia de violencia de género. No ha puesto en marcha, que estamos en diciembre, y los fondos del Pacto del Estado se tienen que empezar a ejecutar en enero o febrero, y no lo ha ejecutado. 10 millones de euros paralizados en un cajón. Discapacidad. Acumuló una lista de espera tremenda. Luego es verdad que puso en marcha un decreto, pero metió por debajo de la mesa, dentro de ese decreto, que no solo se agilicen las listas, sino que además se garantice el sueldo de los cargos enchufados que han puesto del Servicio Canario de Salud en puestos de gerencia y de direcciones. Es decir, una tomadura de pelo y instrumentalizar un drama, porque que tú tengas un niño con discapacidad y pasen hasta 5 años para que le den el dictamen, es un auténtico drama. Lo usaron para subirle los sueldos a los suyos. Lo de esta señora no es un desastre aislado. Es decir, es que es la suma de muchos, con lo cual yo creo que el señor Clavijo debería tomar medidas y directamente, mira que nosotros somos cuidadosos a la hora de decir estas cosas, podemos ser críticos, lo hemos sido con otros consejeros, pero lo de esta señora merece un cese inmediato. Y lo ha dicho la red feminista, lo llevamos diciendo nosotros desde hace meses. El desastre que se está viviendo en la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias no es normal. Es que no hay una sola cosa de todas las áreas que lleva, ni una sola cosa que merezca la pena la gestión que está desarrollando esta señora.
Usted ponía el ejemplo hace un momentito que hay cabildos insulares que sí tienen fondos para tirar hacia adelante con lo que es el organigrama en esta materia, sobre todo lo que tiene que ver en la situación de dependencia, pero hay otros, y ha citado al cabildo de Lanzarote, que no pueden hacer frente a estos gastos. Y resalta usted también en su argumento que estamos ya a final de año y que, en fin, esto va a peor precisamente por eso, ¿no? Porque no llega ese dinero que esperaban los cabildos insulares al inicio de estos presupuestos de 2025. ¿Qué solución le ve usted a esto, diputada?
Bueno, a ver, no se trata de un problema de solvencia, o sea, de tener el dinero en el monedero, como quien dice, sino se trata de problemas pues con la propia intervención. Y no son problemas, es que al final hay una normativa jurídica que respetar y bueno, hay interventores que entienden que bueno, que ese dinero va a llegar y lo puede adelantar el
Sí,
cabildo por su
pero no lo
capacidad.
tienen, pero no lo tienen, o sea.
Lo adelantan ellos de sus fondos propios, es decir, se lo quitan otras cosas para dárselo a esto, para que
Exacto.
nos entendamos. Y en el de Lanzarote, pues no se ha autorizado, entonces las trabajadoras están saturadas porque han tenido que cubrir ese servicio, no hay plan concertado, en fin, un desastre. ¿La solución cuál es? La solución es que esta señora garantice. Mira, tenemos ahora la oportunidad en los presupuestos. Ella dice que no, Hacienda no le garantiza el gasto para que se puedan crear nuevas plazas en 2026. Si tú no garantizas que ese gasto se pueda cubrir, el cabildo de la isla que sea no puede abrir nuevas plazas. Luego esta señora además le echa la culpa a los cabildos insulares, cosa que es falsa y que además de los siete cabildos, cinco los dirige su partido. Por tanto, es que no afina ni el tiro a la hora de buscar culpables. La solución es que los convenios tenían que haber estado ya, pero como no han llegado y lo que hay que corregir es este tremendo error, que lo firme ya, que garantice las nuevas plazas de 2026 y estamos a tiempo porque tenemos los presupuestos delante de la mesa. Todavía no se ha aprobado la ley de presupuestos. Pues que ese incremento presupuestario, en lugar de coger y subírselo, por ejemplo, a Presidencia, que se lo suba. Que invierten, por cierto, lo mismo que en vivienda, es decir, los gastos del señor Clavijo para presidencia tienen el mismo importe que en materia de vivienda, el mismo número de millones. Pues que le quiten un poquito a ese señor y se lo pongan a la Consejería de Derechos Sociales para que se puedan garantizar esas plazas. O que recuperen el impuesto de sucesiones y donaciones para los que heredan 1 millón de euros que ahora están bonificados y no tienen que pagar, o sea que, vamos, no, y no se corresponde precisamente con la mayoría social de Canarias, pues ese dinero que han dejado de recaudar una barbaridad de millones, que lo pongan en marcha otra vez y con eso se sustente el sistema de dependencia. Y si no, que lo busquen de donde sea. Han incrementado desde que han llegado hasta ahora 2.300 millones de euros, pues que lo busquen, que redistribuyan, pero hay que darle prioridad a los que la tienen y crear nuevas plazas en materia de dependencia en Canarias, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población, teniendo en cuenta el colapso que tenemos en listas de espera, etcétera. Es necesario hacerlo, tiene la solución en la mano, que lo haga ya. Es que está a tiempo. Ley de presupuesto, se cambia, se firma convenio y se corrige todo este año perdido. ¿Ya está? Lo que no hay es voluntad y esta señora no tiene voluntad.
Bueno, pues veremos qué es lo que responde la señora Delgado, la consejera de Bienestar Social, a la diputada por la isla de Fuerteventura de Nueva Canarias, Bloque Canarista, Natalia Santana, quien le va a preguntar concretamente por la falta de la firma de esos convenios con los cabildos insulares y cómo eso está afectando a la población en situación de dependencia. Hay otra cuestión, diputada, que entiendo no va a defender usted en el pleno de esta semana. De su partido también vinculada a bueno, pues aspectos como concretamente las medidas implementadas para garantizar el acceso a la población joven a una vivienda digna a precios asequibles. Es una cuestión que le dirigen al consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad. Es otro de los temas que está esta semana en pleno por parte de a iniciativa de su grupo político, al igual que los propósitos y objetivos del gobierno en materia de poner en marcha un plan urgente de adaptación a los centros educativos canarios al cambio climático, especialmente en lo relativo a la adopción de las aulas a las temperaturas, adaptación de las aulas a las temperaturas extremas. Es una cuestión que se le dirige al consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte. En este último asunto no se ha avanzado porque es una cuestión que se viene tratando ya en el Parlamento desde hace bastante tiempo, diputada.
Sí, efectivamente, estas dos iniciativas concretamente las lleva mi compañera Carmen Hernández. Sí que me gustaría puntualizar que al principio de nuestra conversación, pues comentabas lo del 75% de bonificación
Sí.
para los canarios. Yo tengo que decir que Nueva Canarias siempre va a estar a favor de eso, porque básicamente quien tuvo esa lucha, quien lo consiguió para que estuviésemos bonificados fue el que en ese momento era nuestro diputado de las Cortes Generales, Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, y vamos, fue la condición que puso en ese momento para aprobar los presupuestos generales del Estado. Además, en cuanto a las dos iniciativas que llevamos, en lo que me preguntas sobre educación, si están
Sí,
adaptados, si se ha
sí.
avanzado, la respuesta es no. No. Es decir, no hay en Fuerteventura, a día de hoy, ni un solo centro adaptado al tema de la cuestión climática. Mañana viene otra ola de calor, como la que vino en su momento, y los niños se van a tener que ir a casa igual que hicieron en ese momento. Estamos viendo que, bueno, ahora estamos en pleno noviembre, casi diciembre, y esta mañana el sol, la calima, o sea, seguimos teniendo muchísimo calor y estamos, insisto, en noviembre. Por tanto, estamos yendo hacia un cambio totalmente de paradigma en cuanto a la climatología y no nos estamos adaptando. No hay, o sea, ni aires acondicionados, ni ventilación, ni adaptaciones, absolutamente nada, ya no solo en Fuerteventura. Es que las islas no capitalinas están igual, las islas capitalinas están igual que nosotros, es decir, no hay ni un solo centro. Mi compañera Carmen Hernández ha sido muy insistente en este tema. De hecho, llevaba de manera jocosa un abanico al Parlamento y le decía, tras escuchar las respuestas del señor Suárez, del consejero de Educación, le decía que si lo que teníamos que meterle en la mochila a los niños iba a tener que ser un abanico. Porque no han hecho absolutamente nada en ese sentido y volvemos a la carga otra vez para ver si así el gobierno se pone las pilas. Pero es que además han dejado de invertir en educación, es decir, tenemos que llegar a ese 5% que lo exige la ley en inversión en materia educativa y lo que hemos hecho es decrecer. Por tanto, ya no solo es que no se adapte, es que decrecemos en inversión educativa. Y Fuerteventura, por ejemplo, no es una de las islas que esté precisamente en condiciones de no invertir para la mejora de los centros, para la adaptación de los centros y para que nuestros niños y niñas tengan unos centros de calidad. Y en cuanto a la otra iniciativa de
De
vivienda,
vivienda para gente joven.
efectivamente, estamos enfrentándonos a una juventud que a mí de verdad me da miedo que caigan en la desesperanza. Tenemos una juventud cuyo mayor índice de mortalidad, es decir, el mayor número de muertes en jóvenes, no son los accidentes de coches o el cáncer, son los suicidios.
Sí.
Entonces, ¿pero por qué? Porque les estamos frustrando el futuro. Un joven, que además son la generación más formada con diferencia de la historia, con diferencia, que tienen los mimbres para poder prosperar, para poder progresar en su futuro. Y se lo estamos truncando. Primero, un empleo precario, totalmente precario. Y hemos sido muy duros también con la señora Jessica de León, que cuando se habla de mejorar las condiciones laborales, cuando se habla de pelear por los trabajadores de Canarias, se pone bastante de perfil. Ahora tenemos una huelga en el tema del comercio, por esos convenios, por esos salarios totalmente por debajo de la situación de mercado y de situación de la vida. Nuestros jóvenes no pueden encontrar un empleo en condiciones donde tengan un salario más que digno que les permita pues acceder a una vivienda. El otro día leía que dedican el 90% de su salario a pagar el alquiler. ¿Cómo le dices tú a un joven que acaba de terminar de estudiar o que no ha decidido estudiar pero que quiere hacer su vida, que tiene que pagar el 90% de lo que le pagan a él por trabajar 8 horas diarias y a saber dónde y cómo en la casa? ¿Con qué vive después? ¿Qué clase de, o sea, qué les estamos dejando hacer su vida? La respuesta es no. Y el gobierno de Canarias, lejos de poner medidas que puedan facilitar eso, que regulen el mercado, nosotros hemos presentado algunas iniciativas y todas la respuesta ha sido que no. Iniciativas que no es que nos inventemos nosotros porque somos muy listos, sino que funcionan en otros territorios, por ejemplo, en el País Vasco. El Plan Canario de Alquiler Seguro que nosotros presentamos lo tiene el País Vasco. Y es que es el gobierno quien se convierte en el inquilino, ¿no? Y luego lo subalquila a las personas en base a su nivel de renta. Y le das también seguridad jurídica al propietario, que muchas veces hay viviendas vacías. En Canarias hay miles que no se ponen en el mercado porque tienes miedo a que luego no te paguen, que te ocupen la casa, etcétera. Entonces, si es el propio gobierno quien se pone como seguro de que, oye, pues si esta persona no paga, vas a cobrar igual porque nosotros te damos ese blindaje, los jóvenes podrían, y ya no solo los jóvenes, todo el mundo en general, pero es que estamos generando esa desesperanza. Luego las redes sociales no ayudan porque venden una imagen idílica de dos, tres, cuatro influencers que tienen absolutamente una vida inalcanzable casi, y generamos unas expectativas que nuestra juventud canaria no puede alcanzar, y todo eso también afecta a la salud mental. Tenemos jóvenes, tenemos niños medicados, es decir, al final es todo una bola que se va haciendo y los va metiendo dentro de esa espiral. Por tanto, vamos a exigirle al señor Pablo Rodríguez a ver que primero a preguntarle y luego a darle una serie de medidas como las que te he comentado ahora, para generar vivienda a la juventud.
Muy bien, diputada, lo tenemos que dejar aquí porque ya está nuestra siguiente invitada a este espacio Parlamento de Radio Sintonía, aguardando también para entrar, con la cual vamos a comentar esa iniciativa de garantizar el 75% a los residentes, de descuento a los residentes. Gracias, Natalia, y como no puede ser de otra manera, haremos seguimiento a las iniciativas que ha planteado su fuerza política, su grupo parlamentario, Nueva Canarias, Bloque Canarista, para el pleno de esta semana. Hasta pronto.
Muchísimas gracias, Marusa. Un abrazo.